Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este viernes 24 de enero. Estoy muy de acuerdo con una frase del periódico El País. En un editorial de hoy, el diario, que goza de una mayor intimidad con el gobierno de Pedro Sánchez, afirma que primero debe ir la política y después el relato. La frase viene a cuento del fracaso parlamentario del gobierno, que ha impedido la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas a Valencia o del subsidio al transporte público. Ese mismo periódico titulaba ayer: el gobierno dejará que se vean los efectos del no del PP y Junts. Traducido, el gobierno prefiere fastidiar a los ciudadanos si consigue redirigir su enfado contra la oposición. Traduzco otra vez. El gobierno cree que los españoles son tan imbéciles que culparán al PP de que el hombre del no es no sea incapaz de gobernar con Junts. Pero cuando hasta El País advierte a Pedro de que la estrategia de culpar a la oposición no está funcionando, significa que la soberbia presidencial ha roto un nuevo techo. Un gobernante responsable, ¿qué es lo que haría ahora? Pues pensando en los ciudadanos, llevaría el martes mismo al Consejo de Ministros un decreto nuevo con las medidas que suscitan consenso, y solo con esas, para asegurarse su convalidación. Pero la mente de Pedro no funciona así. Se siente dolido por su fracaso y quiere venganza, aunque sea vengándose en los bolsillos de los españoles. Su soberbia no le permite ceder y sacar del decreto tutti frutti el palacete del PNV, la protección a los ocupas o las subidas fiscales. Porque igual si lo hace, además se le cae Podemos de la ecuación, ¿eh? Así que no descartes que Sánchez vuelve a llevar exactamente el mismo decreto fracasado tal cual otra vez al Congreso y que se rindan los demás. Este es el mecanismo mental de Pedro. Y lo es para todo. Mira, hoy hay una reunión importante en Canarias para un asunto tan urgente como las pensiones, que es la crisis migratoria. El ministro Ángel Víctor Torres se reúne con el presidente Clavijo para intentar cerrar los flecos de un decreto de distribución extraordinaria de menores migrantes. Te recuerdo que los recursos de Canarias tienen capacidad para 2.000 menores y ahora mismo tienen que atender a 5.600. Te puedes imaginar cómo, y siguen llegando. El presidente del gobierno podría perfectamente sentarse con Feijóo para acordar los términos del reparto de menores extranjeros, incluyendo el aporte financiero extra que reclama Feijóo para ayudar a las autonomías a atender a esas personas. Esto es lo que haría un presidente responsable, consciente de que la mayoría de las autonomías están en manos del PP y por tanto debe entenderse con el PP. ¿Pero qué hace Pedro? Deja que el problema se pudra para poder culpar luego a Feijóo y de paso estimular el crecimiento de la xenofobia que favorece a Vox, y así dividir más a la alternativa. O sea, primero el relato, y después, o nunca, la política útil. Es agotador, ya lo sé. ¿Qué me vas a decir a mí? Que llevo 7 años estudiando esa cabecita que nos preside. Pero lo que nos espera es otra vuelta de tuerca a la polarización, al guerra civilismo, al relato cainita. Porque Pedro Sánchez no sabe pactar, sino someter.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que solo 4 días después de que el gobierno cesara a Álvarez Pallete como presidente de Telefónica, el grupo saudí Telecom realiza un movimiento de calado. Comunica a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos que al tener casi el 10% de Telefónica, quiere un asiento en su consejo de administración. Y tenemos novedades en el caso de Íñigo Errejón. El ex portavoz de Sumar ha entregado al juzgado que le investiga por una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mulia los mensajes que mantuvo con ella tras los hechos denunciados, mensajes que ella borró. En uno figura una conversación donde ella lamenta no haber ido juntos a un concierto. Y el Papa ha nombrado al cardenal Kovácsart, hasta ahora coordinador de los viajes pontificios, como nuevo prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso. Sucede en este cargo al cardenal sevillano Miguel Ángel Ayuso, que falleció el 25 de noviembre.
Y en los deportes acaba de hablar Carlo Ancelotti del futuro de Vinicius. No me asustes, Luis Munilla, buenas tardes.
Tranquilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Se vuelve a hablar del interés millonario de Arabia por Vinicius y sobre ello se le acaba de preguntar a Carlo Ancelotti en la previa del Valladolid-Real Madrid de mañana. Melchor Ruiz.
Una rueda de prensa que acaba de terminar, que ha dicho que el partido de mañana ante el Valladolid es muy importante, que Tchouaméni está en perfectas condiciones, que Valverde es en estos momentos el jugador más completo y preguntado sobre esa oferta mareante de Arabia, Ancelotti ha confirmado la información que contábamos anoche en el partidazo.
Lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí, que sobre todo quiere hacer historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajan aquí, estamos en la misma línea, que somos felices aquí y que queremos hacer historia.
De momento, gusto para que te quedes tranquilo. Bien. En el Atlético de Madrid, Sorloth ya trabaja con el grupo. En el Athletic de Bilbao, lesiones de Galarreta y de Diallo. Tenemos ya final masculina en Australia. Va a ser Sinner Zverev. En baloncesto, Baskonia ha presentado una queja en la Euroliga por el arbitraje de anoche ante el Real Madrid. Y en el Mundial de Balonmano tenemos un trascendental España-Portugal a las 3:30.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estamos debatiendo aquí Pilar Cisneros y yo sobre Vinicius, pero bueno lo dejamos para otro espacio.
Tenemos disparidad de opiniones al respecto de si Madrid debería venderlo o no, pero bueno, eso te estaría.
Bueno, ¿cuántas veces has ido a reservar un restaurante o a un hotel y te has parado primero a leer las reseñas que tiene? Porque hoy en día las opiniones de los usuarios son un verdadero termómetro que puede inclinar la balanza hacia de tu elección hacia una empresa o otra. Lo malo es que a veces esas opiniones no son reales.
Hoy en día las reseñas, las negativas, pueden causar un daño pero muy, muy grave a los establecimientos. Claro, para evitarlo, fíjate, en Italia han empezado una cruzada orientada sobre todo pues a luchar contra la industria ilícita que explota y se aprovecha del valor que aportan las evaluaciones públicas de los clientes. Esto es increíble, pero es así. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está preparando el gobierno italiano?
Pues los pormenores de esa normativa aún están por definir, pero por ahora sí han dejado claro que la idea es que los usuarios de las plataformas de reseñas primero deben acreditar su identidad, ya sea con un documento oficial, pasaporte o DNI. Además, deben demostrar que han estado realmente en el negocio en cuestión del que están opinando, pues presentando
el ticket, a lo mejor,
ticket o de la reserva.
Me parece muy bien.
Sus comentarios deben aparecer una vez que hayan pasado 15 días desde la visita y explicarlo todo de forma fundamentada y detallada. Además, por otro lado, los hoteles y restaurantes van a poder solicitar la retirada de esos comentarios negativos en determinadas ocasiones. Por ejemplo, si demuestran que ya han tomado medidas para resolver un problema denunciado, pues pueden pedir que se quite ese comentario, o si demuestran también que es engañoso o que es falso. Y lo que es más importante, no se van a poder comprar o vender reseñas de ningún modo, ni con pagos de dinero ni mediante incentivos o regalos.
O sea, que se compran y se venden.
Claro, porque es que nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, contaba esta misma semana en Herrera en COPE que es muy habitual que los negocios romanos reciban cada día varias llamadas para venderles un paquete de 100 opiniones positivas.
Madre mía, eso es la cosa alucinante. Nostra,
¿eh? Dice, usted quiere que le vaya hoy bien, le vendo 100
y si no, encima te la ganas.
Pero si dices que no, lo que vas a ganar te
cabeza
son
de caballo.
100 opiniones negativas.
Madre mía, pero alucina, esto es un poco mafioso. En España las reseñas falsas están penadas desde el año 2022 a través de la Ley General para Defensa de los Consumidores y la Ley de Competencia Desleal. Y es una legislación que establece aspectos bastante parecidos a los que estudia ahora Italia. Es decir, las plataformas están obligadas a verificar la identidad de los reseñadores, a prevenir las reseñas falsas y a establecer un sistema para eliminar las reseñas discriminatorias, difamatorias u ofensivas.
Claro, por eso de las principales acciones que están obligados a implementar estas plataformas, pues es utilizar sistemas automatizados que sean capaces de detectar patrones sospechosos de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sean capaces de identificar cuando exista un gran número de reseñas publicadas por un único usuario o cuando esas reseñas sean publicadas de manera muy seguida en el tiempo. Otra de las obligaciones que tienen esas plataformas en nuestro país es habilitar un sistema para que sean los propios usuarios los que puedan informar y denunciar ellos mismos las reseñas que consideren sospechosas para que se puedan eliminar de forma rápida y eficaz.
Y ojo con esto, porque no cumplir con esta ley puede venir acompañado de sanciones económicas que por su cuantía, desde luego son para tomárselas en serio, Gloria.
Y tanto, esas multas pueden alcanzar hasta el 1 millón de euros para la empresa u 8 veces el beneficio que haya obtenido con esas prácticas desleales. Y eso solo si ha actuado en España, porque si la empresa vende en algún otro país de la Unión Europea, la multa puede alcanzar hasta un 4% del volumen de facturación. La cuantía concreta de cada sanción va a depender de la capacidad económica de la empresa y también de otros factores, por ejemplo, el grado de culpabilidad o de intencionalidad. Además, se pueden agravar en caso de que no sea la primera infracción que se comete, que el número de usuarios que se puedan ver afectados o el prejuicio económico también que le puedes estar causando a otras empresas. La ley contempla incluso que se pueda cerrar el negocio durante 5 años y que se puedan requisar sus mercancías.
No me extraña que se pongan tan duros porque estas reseñas tienen hoy mucho más peso del que podamos imaginar. Los expertos calculan que hasta el 70% de los compradores online usan, por ejemplo, las valoraciones de productos como filtro a la hora de tomar sus decisiones y cerca del 50%, la mitad, no compra nada que tenga una valoración inferior a 4 estrellas.
Claro, porque es que esto influye de todo, las reseñas. A veces pensamos en reseñas y solo pensamos en los restaurantes, por ejemplo, este tipo de establecimientos de hostelería, pero efectivamente vas a comprar cualquier cosa y también puedes mirar las reseñas,
claro,
cualquier producto.
En Amazon, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, es uno de los principales consejos, ¿no?, que hay que seguir para comprar online de forma segura, fiarse de lo que dicen los demás. Yo creo que más o menos lo hacemos todos. Se calcula que cada comprador consulta al menos, fíjate, unas 450.000 reseñas cada mes, esto me parece una barbaridad, lo que equivale a 4 billones al año, y que consultamos entre 1 y 6 veces antes de decidirnos a pinchar en el botón de comprar. La valoración de un producto influye muchísimo en su venta final. Según algunos estudios, una valoración por encima de 4 puede llegar a incrementar hasta un 380% la demanda. Entiendo que en un baremo del 1 al 5,
sí,
¿no?, una valoración de 4. Sin embargo, si la valoración es mala, puede hundirlo directamente.
Claro, esto sabe bien José, que es el dueño del restaurante El Velero del Sur en Torreox, en Málaga. Él revisa todos los días las reseñas que le ponen en Google, nos cuenta. Y es una manera que tiene también de mejorar su negocio. Pero se queja de que, a pesar de que la ley contempla la posibilidad de eliminar esas reseñas falsas, a él no le está dando resultado.
Estas no se pueden levantar ni se pueden hacer nada con ellas. Yo, de hecho, tengo una de una comercial que, como no me fui a su compañía, pues me puse una reseña negativa y intenté escribirle a Google, le mandé copias de los WhatsApp porque ella misma me avisó que iba a escribir una reseña y no las puedes levantar. Esas no puedes quitarlas, no puedes hacer nada con ellas.
Pero no sé, esto se contradice de todas maneras, claro, con que la ley de la que estamos hablando. En fin, José ve también que se regulen de una vez estas reseñas falsas y sobre todo que se exija una prueba que demuestre que realmente, como decíamos, se ha estado en ese lugar del que se está opinando.
Me parecería bien que hubiera por lo menos una muestra de verdad de que usted ha estado en el restaurante o en la tienda o donde sea para poder opinar sobre ello. Porque el problema es que muchas veces las reseñas negativas vienen gente que no ha estado ni en el negocio, que ha pasado por allí o no le caemos bien o lo que sea, dice un 0 o una reseña. Y después la gracia es que muchas veces escriben cosas y esas cosas que no las tenemos nosotros ni en carta.
Claro. Como decimos, el objetivo principal de esta legislación, tanto en Italia como en España, es acabar con esa industria mafioseta que genera reseñas falsas. Pero ¿cómo acaba alguien convirtiéndose en un reseñador profesional? Javier lo consiguió durante 2 años. Accedía a este mundo a través de las redes sociales.
Tú te suscribías a unas páginas de Facebook, te aceptaban, pues te ponían las publicaciones con las fotos de los artículos que había. Entonces tú escribías por privado, te pedía una serie de requisitos y después comprabas el producto, cuando te llegaba le hacías la reseña, le pasabas la foto de todo y una vez que estaba todo hecho, te devolvía el dinero del producto por PayPal.
Anda. Pues mira, a mí nunca me han ofrecido esto. No digo que fuera a hacerlo, ¿eh?
Tú eres incorruptible,
pero estoy alucinando. Durante todo este tiempo ha estado reseñando gran variedad de productos por el que las marcas le han llegado a pagar entre el 70 y a veces el 100% del valor del producto. Es decir, que al final lo compras gratis, dependiendo de su cuantía.
Cuando son cosas caras, te reducen bastante. A lo mejor te pues un 80%. Te hablo de patinetes y esas cosas. Las cosas más normales, gastas 60 o 70 euros, te lo devuelven íntegro. Y es que podías comprar prácticamente lo que quisieras. Yo he comprado pues bombillas LED, un reloj, inteligentes, yo que sé, un montón de cosas.
Claro, un auténtico chollo hasta que sus reseñas empezaron a resultar sospechosas.
Y yo es verdad que ya llevo tiempo sin hacerlo. Me quitaron muchas reseñas porque vieron actividad sospechosa.
Ya lo está. Madre mía. Así que ahora que sabes todo esto, pues piénsatelo. Piénsatelo dos veces antes de que una opinión te condicione. Los expertos advierten que hay que desconfiar de aquellas reseñas que tengan, por ejemplo, imágenes con mucha calidad.
¿Qué me dices?
Sí, claro, para fingir mejor. Que sean demasiado exhaustivas, porque por regla general los consumidores reales no se suelen tomar tantas molestias, ¿vale? O sea, desconfía de la perfección. Esto es una buena máxima
sí,
en la vida.
Sí, interesante.
Y hay que fijarse también en el perfil del usuario que opina.
A ver.
Si nunca ha hecho otra valoración, siempre lo hace sobre la misma empresa o si realiza comentarios negativos sobre empresas de la competencia, existen muchas posibilidades de que el perfil sea falso.
Pues claro, yo no me fijo tanto en eso.
Lo mejor es preguntar a Carlos Herrera, que es el que más sabe de restaurantes de España. Entonces tú vas a ir a un sitio, una ciudad. Yo, por ejemplo, voy a Santander este fin de semana. Voy a llamar a Herrera y decir dónde como. Y ya está, y ahí no me equivoco.
Y no te equivocas. Claro, o sea, tú buscas
claro,
tus
como él conoce
tus
todos los restaurantes
personales
de todos los
¿no?
pueblos, municipios sí, y pedanías sí, de España,
no sé.
Pues ya está.
Pero ¿normalmente os fijáis o no os fijáis en las reseñas?
Yo sí, que me fijo sobre todo a la
hay
hora de viajar.
Hay que reconocer que sí.
Claro,
cuando en los hoteles,
en los hoteles
sobre
todo el mundo lee las reseñas.
Claro. Y por encima de qué puntuación normalmente.
Yo no soy tan exquisita, yo no llego hasta el 4. Yo con.
¿No? No, yo
sí,
no.
Sí,
por encima
sí,
de 4,
sí,
lo... sí, sí, yo sí, sí está sí, por debajo sí, de 4, sí. Ya pasa.
Por debajo
ya,
de
4,
no,
no.
Por debajo de 4, no.
¿Verdad?
Ese es también mi baremo.
Sí, sí, sí,
es
mi baremo, con lo cual, ¿ves cómo nos influyen? Pero claro, yo luego no me dedico a decir, a ver, este que está haciendo esta reseña.
No, yo tampoco.
¿Le he visto en algún
porque
sitio
además
antes?
No tiene que ver con el precio. Puede haber sitios que tienen un 4,2, pero que están muy, muy bien de precio, pero que son los negocios que han funcionado, donde funciona la boca a oreja.
Me parece bien que persigan las reseñas. Hombre, falsas, claro. esto es insoportable. Oye, pues es un temazo este, así que vamos a preguntarle también sobre esta cuestión a los oyentes
pues
del mediodía, ¿no?
Pues sí, vamos a preguntar. ¿Tú eres de los que escribe reseñas? Yo, por ejemplo, las leo, pero no las escribo.
¿Igual que yo? ¿Somos unos vagos o qué?
No sé.
¿Por qué?
Mira, es que ya escribo mucho. Escribo monólogos, columnas, reportajes. Claro, es que me pasa el día escribiendo. Entonces no escribo reseñas. Escribo todas reseñas de libros, sí, en
bueno,
suplementos
ya,
culturales.
Bueno, sí,
pero
sí.
Reseñas de restaurantes no he escrito. Tú eres de los que las miras, de los que las escribes. Si eres hostelero, por ejemplo, cuéntanos cómo te repercuten las reseñas en internet.
Eso.
Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa al 618-831583.
Bueno, pues ahí tienes ese teléfono, el del WhatsApp de este programa. Esperamos tus notas de voz, si eres también de los que miras siempre las reseñas, ¿tienes un baremo a partir de una puntuación? Que si no, no entras por la puerta de ese hotel, restaurante o compras lo que sea. 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete de merluza a 10,95 euros el kilo. Hasta el 26 de enero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora, las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero, las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero, haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live Your Wonder.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el aceite de oliva clásico 0,4 grados o sumo un grado la Masía de 5 litros por 4 euros con 89 el litro. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Síguenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Último día de la visita de los profesionales del sector turístico en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en IFEMA hasta el domingo. Mañana abre sus puertas al público en general. Hoy se está hablando mucho de Madrid en esta feria. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, de este gran motor de la economía madrileña que supone 25.000 millones de euros del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Para que nos hagamos una idea de estas cifras, acabamos de conocer que la comunidad registró el año pasado 26,8 millones de pernoctaciones, de 13,3 millones de viajeros que estuvieron aquí en nuestra comunidad una media de 2 días, según datos de la encuesta de coyuntura turística hotelera. Bueno, en este Día de Madrid por allí, bueno, pues han dejado ver Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la región, también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que han hecho un repaso de los buenos datos de turismo que ha registrado Madrid en 2024. 16 millones de turistas hemos recibido el año pasado, un récord absoluto que no solo mejora la economía madrileña, es que hace de Madrid un lugar, dice el alcalde, donde hay que estar. Vamos a escuchar a Martínez Almeida.
Es un lugar de esos que no fallan, es uno de esos lugares en los que en estos momentos en el mundo hay que estar. Por eso Madrid es de esos pocos lugares en los que podemos mirar con optimismo, con futuro y con esperanza. Quien quiera un futuro mejor no tiene nada mejor que hacer, valga la redundancia, que venir en estos momentos a Madrid. Y no es una impresión, no es triunfalismo, no es subjetividad. Es que ahí están los datos.
Bueno, Almeida ha destacado además que hemos pasado de estar en el puesto número 47 de los destinos turísticos del mundo a estar en el segundo puesto. Ojo, ¿eh? Somos el segundo destino turístico, como digo, del mundo y el primer destino urbano. Unas cifras que confirman el despegue de Madrid en materia de turismo. Vamos ahora a averiguar cómo está el tráfico en Madrid. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento van a encontrar tráfico irregular en el tramo habitual de la M40 en Coslada, dirección A3.
Gracias. Y Mónica, ¿dónde me vas a llevar a comer a esta hora ya, ¿eh?
Claro, que va acercándose la hora de comer. Mira, pues a un sitio que a ti te va a encantar, porque yo sé que a ti te gustan los platos de cuchara. Al Mesón Opote, claro que sí.
Sí que me conoces.
Hombre, Mercurio 10 de Leganés. Allí tienen, pues imagínate, pucheros de barro, asados en horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos. Tienen menús degustación, menús especiales y todo además, bueno, bien regadito, con una escogida bodega. Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. Eso es importante, como siempre, tienes que reservar en este número de teléfono. 91-610-5454 o mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Porque también en la ópera los sueños se hacen realidad. Tras su éxito en el 2023, vuelve La Cenicienta al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Un cuento hecho ópera por la compositora romántica Pauline Viardot en una mágica versión familiar. 8 únicas funciones desde el 1 de febrero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano.
Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque la artrosis es una patología que afecta a las articulaciones como consecuencia del desgaste, que sepas que no afecta únicamente a personas mayores. Se sabe que existen otros grupos de riesgo como las mujeres en edad posmenopáusica, los deportistas o también los jóvenes de entre 30 y 40 años, Mónica.
Pues sí, Pilar, se estima, fíjate, que en 2050 esta enfermedad, la artrosis, afectará al 95% de la población mundial según la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis. Sigue siendo una de las más olvidadas, pero afortunadamente cada vez más se avanza en su tratamiento. Uno de los tratamientos más innovadores son los guantes de Relax Quantic Nanotech.
Sí, unos guantes que nos proporciona Mejorando tu Vida. Y Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué tipo de tratamiento ofrecen a los pacientes con artrosis en las manos? ¿Por qué estos guantes?
Pues mira, porque ofrecen los 6 tratamientos que son más eficaces mandado por los reumatólogos. Onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración, calor, y anteriormente te pones un guante que lleva una sustancia como la parafina para que realmente sea muy eficaz. Con lo cual, en 20 minutos, tranquilamente, en nuestra casa vamos a conseguir estos tratamientos que, sobre todo, no va a curar la artrosis, pero sobre todo va a quitar el dolor y va a hacer que no estemos tan invalidados durante el día para mover las manos.
Claro, y va a mejorar mucho la calidad de vida de estas personas también. Hay muchas pacientes que no pueden casi moverse, Adolfo, por el dolor que tienen por la artrosis de rodilla ni por ese dolor en la zona lumbar. ¿Qué solución existe para ellas?
Sí, pues son dos lugares también bastante dolorosos. La rodilla además te impide, pues muchas veces, que vayas a caminar, a andar, subir escaleras, que es tan importante para la salud, ¿no? Aquí trabajamos con terapias de luz, ultravioleta y alta frecuencia en cuanto es todo lo que es infrarrojo. Esto, con masaje, vibración y calor, hace que esa rodilla se mueva mejor y no duela. Aquí son tan solo, fíjate, Mónica, 10 minutos. Y luego tenemos el cinturón, que ese es una maravilla para el lumbar, cervical. Aquí incluso, aunque no tengas artrosis, ¿quién no tiene una lumbalgia a veces tan fuerte, no? Bueno, pues aquí con tratamiento de infrarrojo y LED y masaje de vibración y calor, vamos a conseguir que ese dolor lumbar también le podamos decir adiós.
Y Adolfo, ¿dónde podemos conseguir estos productos tan importantes para combatir el dolor y con qué ventajas?
Teléfono gratuito, lo voy a dar para que llaméis ahora, que sepamos que sois vosotros oyentes de COPE. Vais a tener un descuentazo, pero marcar por favor, porque lo vais a ver, el descuento, regalamos el tensiómetro que habla, a lo mejor podéis comprar un pack por un precio sensacional, pero digamos adiós al dolor, llamemos a este teléfono 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Para decir adiós al dolor, 900-730-122. Gracias, Adolfo Albistur. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Mónica, un abrazo enorme para todos.
Y seguimos sin saber por cuánto tiempo se van a mantener los precios del transporte público en Madrid. El gobierno regional le ha exigido al gobierno central que busque fórmulas y alternativas para garantizar esos descuentos. Aquí en la región sigue siendo del 60%, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso pues no sabe cuánto podrán aguantar.
Todavía no sabemos los precios del transporte, puesto que esto acaba de suceder recientemente. Tenemos que hacer cálculos, encajar unos presupuestos, unos dineros. Y hay que ser serios, así que no se puede ir improvisando una situación como esta para mantener, insisto, uno de los mejores transportes públicos y accesibles del mundo.
Y es que la Comunidad de Madrid destina al año 252 millones de euros para subvencionar ese 30% que le corresponde a la comunidad de bonificación. Al asumir el otro 30%, el del Estado central, claro, tendría que duplicar, Mónica, esa cantidad.
Claro, y estamos hablando de más de 500 millones de euros, ¿eh?
Hay que hacer muchas cuentas.
Muchas cuentas.
Y mirar,
imagínate, una familia con varios niños, pues son muchos euros y muchos dineros, como dice la presidenta final de mes. Veremos a ver lo que pasa con este tema. Que se presenta un fin de semana muy desapacible en Madrid. Hay que, pues, con el paraguas en el bolso, el chubasquero.
¿Y qué problema hay?
Ah, bueno, a ti ya sé que te gusta mucho estar, pero a mí no.
Tiene que hacer de todo. Quiero,
ya lo sé, pero ya llevamos muchos días.
Sigue la lluvia, ¿no?
Sí, y la semana que viene más.
Pues mira, ganancia para Fitur, que todo el mundo. Pues alternativa, vamos a Fitur.
Pues sí, también es verdad. También a viajar.
Sigue ese Mediodía Cope. Más dramas en mi vida.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Crece la tensión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presidente del gobierno descarta trocear, o sea, ordenar, el caótico decreto ómnibus, cuya convalidación perdió el miércoles en el Congreso y que ha provocado, entre otras cosas, que no se haya aprobado la revalorización de las pensiones, ni las subvenciones al transporte público, ni las ayudas a las víctimas de la DANA. El decreto no lo apoyaron ni el PP, ni Vox, ni Junts, pero Sánchez, el hombre del no es no, ¿te acuerdas?, solo culpa de su derrota parlamentaria a los populares.
Es que hay muchas más, muchas medidas sociales en ese Real Decreto Ley. Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social, que permitan la aprobación de un Real Decreto Ley que es en favor de la gente. Con una abstención del Partido Popular hubiera salido adelante. ¿Por qué en lugar de abstenerse votan en contra? Porque quieren causar dolor social. Tenemos que reivindicar una política sana frente a esta antipolítica, esta oposición destructiva.
Porque quieren causar dolor social. Y al escucharle, pues ahora mismo parece que pese a las presiones, incluidas las de Sumar, incluidas las del diario, el diario El País, por cierto, Sánchez está dispuesto a presentar el mismo decreto, aun a riesgo de volver a perder la votación, porque a él, a cabezón, no le gana a nadie. El presidente del gobierno mete presión al líder del PP, pero Alberto Núñez Feijóo le recuerda que él sí quiere revalorizar las pensiones, pero no, por ejemplo, proteger a los ocupas, que era una de las muchas medidas que incluía ese decreto.
Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de nadie. España lleva demasiado tiempo siendo objeto de subasta al servicio del interés particular de unos pocos. Y quiero que la política vuelva a estar exclusivamente al servicio de las personas y de sus problemas.
Y hablando de Sánchez, este viernes hemos conocido que la Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra la citación de su hermano, David Sánchez, que por otra parte ya se ha producido. Lo más llamativo es que la Audiencia Provincial considera que la juez que lleva el caso ha explicado bien por qué se le está investigando. Recordemos que es por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y sin dejar la crónica de tribunales, hoy Íñigo Errejón ha entregado al juez que le investiga por una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mulia los mensajes que mantuvo con él ya tras los hechos denunciados, mensajes que él ya borró y en los que, por ejemplo, figura una conversación donde la actriz lamenta no haber ido juntos a un concierto. El propio Errejón ya anunció en su interrogatorio que él sí guardaba su contenido.
Ella no borró un mensaje que me mandó como una semana después, yo solo tengo, vamos, lo juntaremos, yo solo tengo que una semana o 10 días después, ella me mandó una foto de un cartel que vio por la calle, de un cartel pegado que anunciaba un concierto de Silvio Rodríguez, y me dijo, mira lo que nos hemos perdido, o qué pena podríamos haber ido.
Sigue ese Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 24 de enero. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La imagen de Nuestra Señora de Madrid es una gran desconocida. Sí se conoce en algunos ámbitos, pero no es muy conocida. Fue patrona de Madrid, antiguamente había una gran fiesta, se la sacaba en procesión, se daba panes a los pobres, pero poco a poco ha ido cayendo en un profundo desconocimiento. La gente de la parroquia, si la conoce, claro, la tiene mucho cariño y mucha, mucha simpatía.
Es el párroco de San Vicente Ferrer, José Luis Gurpegui, hablando de la Virgen de Madrid, a la que en sus días también se la conoció como Virgen de los Pobres, de los Enfermos o de la Misericordia. Contaba el párroco que fue rescatada después de su robo en el siglo XVI por dos religiosos de la Orden de San Juan de Dios que llegaron a Madrid para colocarla en el hospital que iban a construir en Antón Martín. Nuestra Señora de Madrid es, dice el padre Gurpegui, una gran desconocida de nuestra ciudad, a pesar de haber sido patrona de Madrid y la única talla que en sus tiempos se sacaba en procesión. Una virgen a la que la gente que la conoce la quiere mucho, de forma muy especial las familias. La talla, que como te decía tiene 5 siglos de historia, de cuerpo de madera maciza policromado y unos 300 kilos de peso, lleva corona y rostrillo. El niño Jesús que porta a la altura de su vientre se añadió en el siglo XIX y en Cuaresma se sustituye por una corona de espinas. Es una virgen de mantilla y en los últimos años se le han ido haciendo mantos de diferentes colores para cada tiempo litúrgico. Todo ello la convierte, como decían los cronistas de la época hace siglos, en una de las más bonitas de las vírgenes madrileñas.
Creo que se ha ido perdiendo por el continuo traslado de capillas, también por el actual alejamiento de la fe, aunque, repito, es muy querida en el barrio y en muchas personas que pasan por aquí, que vienen del hospital y oran ante la Virgen de Madrid.
Hace 4 años decidieron poner un mosaico iluminado incluso por la noche a las puertas de esta parroquia de San Vicente Ferrer, cercana, como escuchabas, al Hospital Gregorio Marañón, para que la gente que pase por la calle pueda rezarle desde fuera. Y es que la Virgen, que brotó en un hospital, quiere seguir cercana al mundo de la enfermedad. De hecho, en la parte baja se ha representado a San Juan de Dios junto a enfermos. Aunque la fiesta habitualmente se celebra el 2 de febrero, este año los actos se van a adelantar a este domingo. El arzobispo de Madrid va a presidir la misa de la 1 de la tarde. Un gesto muy hermoso, dice el párroco, por parte del cardenal José Cobo, hacia la Virgen y hacia la parroquia. Bueno, pues ahora, después de conocer mejor esta preciosa historia de Nuestra Señora de Madrid, lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este último viernes de enero. Este domingo celebraremos la 6ª edición del Domingo de la Palabra de Dios, convocado por el Papa Francisco para hacernos comprender la importancia en la vida cotidiana de la Iglesia y de nuestras comunidades. Una palabra no encerrada en un libro, sino que permanece siempre viva y que se hace signo concreto y tangible. El lema elegido para este año, año jubilar, recuerda, está tomado de un versículo del Salmo 119, Espero en tu palabra, un grito de esperanza del hombre en los momentos de angustia y tribulación. Daniel Escobar es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.
Desde hace varios años la Iglesia celebra el tercer domingo del tiempo ordinario, el Domingo de la Palabra de Dios. Es una ocasión para ser más conscientes de la importancia de esa proclamación y de cómo, fieles al mandato del Señor y en continuidad con ese anuncio, la Iglesia sigue difundiendo a través de la palabra que se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios.
Vamos con más noticias en el marco de la Jornada de la Infancia Misionera que celebrábamos el domingo pasado. Mañana va a tener lugar en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el 18º Encuentro Diocesano de la Infancia Misionera. La jornada va a comenzar a las 10 de la mañana con la acogida y la celebración de la Eucaristía, presidida por el director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. A lo largo de todo el día habrá momento para el testimonio, también para diversas actividades, para explicar a los más pequeños el valor de la misión, todo ello centrado en el lema de este año, comparto lo que tengo, como nos recuerda el delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo.
Ser todos responsables y corresponsables de la misión de la Iglesia y, como decían, como nos dice Jesús en el Evangelio y como leemos en los Hechos de los Apóstoles, lo ponían todo en común, ¿no? Eso es compartir lo que tenemos para sostener a la Iglesia y para ayudar también a esos niños, pues, que a veces no tienen materiales escolares o no tienen centros educativos, pues para poder tener su pizarra, sus libros, tener una asistencia médica. Bueno, pues tantos y tantos proyectos que la infancia misionera lleva a cabo.
Mañana y pasado se celebra el 2º simposio sobre las familias eclesiales de vida consagrada, que en esta ocasión nos invita a reflexionar sobre cómo estas familias pueden ser un signo de esperanza para la Iglesia y para el mundo actual. El encuentro está organizado por el Instituto Teológico Verbum Dei San Pablo y el Instituto Teológico de Vida Religiosa. Mañana el cardenal José Cobo va a presidir a las 9 de la mañana la Eucaristía en la cripta del Santuario Corazón de María. Antes, hoy a las 7:30 de la tarde, el vicario Episcopal para la Vida Consagrada de nuestra archidiócesis presidirá las vísperas. Como dice precisamente nuestro vicario, las familias eclesiales de Vida Consagrada ofrecen un testimonio único y muy necesario de esperanza para los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Con la vida y con la tarea diaria, las consagradas y consagrados hablan de una esperanza puesta en el Señor, que nos invita a seguirle, a ser testigos de su amor y de su misericordia. Desde ese testimonio de vida, desde la cercanía a las personas, el servicio muchas veces callado, es desde donde se aporta esperanza a nuestro mundo.
Te cuento además que esta semana se han celebrado las octavas jornadas de actualización teológico-pastoral para sacerdotes organizadas por la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y la Vicaría Episcopal del Clero, con el lema Id, predicad y bautizad, la iniciación cristiana de adultos. El encuentro lo inauguraba el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
Toda formación permanente, lo entendemos, tiene por un lado el abrir el corazón y el entendimiento a nuestra forma de ser curas y cómo vamos creciendo en ello, con nuevas ideas, con confrontaciones nuevas, con ayudas a nuestros discernimientos. Pero luego también tiene otra parte, que es el encuentro, ¿no? El saber que no vamos solos y que es parte de la formación también y parte de nuestro crecimiento como presbíteros, el encuentro con otros, el ver que no caminamos solos, la escucha de los otros, ¿no?
Y un asunto más, prosiguen las celebraciones con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebran desde el pasado sábado, hoy a las 7:30 de la tarde, la Catedral de San Andrés y San Demetrio del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla va a acoger la celebración en la que predicará el reverendo Alfredo Abad de la Iglesia Evangélica Española, centrada en el tema el bautismo en la muerte y resurrección del Señor. Y mañana concluirán estos actos del octavario con la celebración a las 8:00 de la tarde en la Catedral de la Almudena, preparada por la Delegación de Jóvenes, que contará con la acogida del Cardenal Cobo. Bueno, pues enseguida lo que vamos a hacer es ponerle música a este espejo, la del cantante católico madrileño César Hidalgo, que el 15 de febrero va a presentar su nuevo trabajo en el Colegio San Agustín. Ya mismo le vamos a saludar en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado. En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¡Comienza la liga!
En tiempo de juego no solo escuchas el deporte, lo vives, lo sientes.
¡Viva el fútbol!
Este sábado, Atlético de Madrid-Villarreal, Valladolid-Real Madrid.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Valencia.
Ahí está Yamal, 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 prueba a tirar.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda, web y app.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
No robarás mis estrellas si hay luna. no mezclarás los colores del cielo, de mi cielo azul.
Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 24 de enero. Te saluda Mario Alcudia. Esto que escuchas es Iré hacia mi estrella, uno de los temas del nuevo disco Conversión del cantante católico César Hidalgo. Hace algunos años, cuando presentaba su primer disco Corazón de Folk Rock, estuvo con nosotros también en este Espejo. Desde entonces ha publicado tres trabajos más: Una misa para el siglo XXI en 2018, al año siguiente Alma Guerrera y en 2022 Paso a Paso. Bueno, por darte algunas pinceladas de su vida, te recuerdo que su historia musical nace de su vinculación a cursillos de cristiandad. Hizo una ultrella de urgencia, así se pudo encontrar en una de ellas con el productor musical Fernando Salaverry, quien le animó a componer además un disco de música católica, música con valores. Como te decía, este Conversión es su nuevo trabajo, lo va a presentar en un concierto testimonio el sábado 15 de febrero a las 7 de la tarde en el Colegio San Agustín, en la calle Padre Damián, acompañado de artistas, amigos, referentes en el mundo de esa música católica. César Hidalgo, bienvenido a este Espejo y enhorabuena, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Mario, un placer en saludarte como siempre. Encantado de estar contigo.
Oye, este Conversión está formado, dices, por algunas de las canciones que más han significado, ¿no?, en momentos importantes de tu vida, que te han ayudado en tu proceso de fe, a los que has puesto, pues decía, ese estilo tuyo propio, ¿no?, que es el folk rock, y además con unos arreglos estupendos. Me imagino que estás muy contento, ¿no?, con el trabajo como ha quedado.
Pues sí, estamos muy satisfechos y con muchas ganas de que llegue el día 15, efectivamente. Y sí, es un disco que, bueno, pues que llevo pensando hace mucho tiempo y que tengo como una cosa interior que me decían que tenía que hacerlo ya, hazlo ya, hazlo ya. Y bueno, se trata pues de plasmar en un CD las canciones que me han ayudado a vivir mi fe y a fortalecerla en mi propia conversión día a día, ¿no? Canciones que hay de todo tipo, no son, son canciones que no son de alabanza todas, sino simplemente pues canciones que de una manera u otra pues tienen un fondo pues católico, ¿no? Y son canciones, es un concierto testimonio, pero no de un testimonio de mi vida, porque mi vida es aburrida, es como una vida normal, ¿no? Sino como el Señor ha puesto algunas canciones en determinados momentos en mi vida que me ha hecho cambiar el rumbo de mi vida. Eso es el tema, o sea, que es un testimonio a la inversa.
Te preguntaba yo con qué canción podíamos comenzar esta entrevista y me decías que esta que está sonando de fondo, Hacia mi estrella. ¿Por qué, César? ¿Qué tiene de especial este tema con el que hemos abierto?
Bueno, esta canción es una canción que mantengo una historia, una conversación con la muerte directamente como forma de enfrentarnos a parte de nuestra vida, que es la muerte también, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiero es plasmar y decir en esta letra que yo no me iré a un mundo en tinieblas, sino que lo que yo persigo, y por eso es mi conversión, es ir a un mundo de luz, de amor, y en fin, pues esto, lo que es la vida nuestra, lo que tenemos que hacer, nuestra misión, ¿no? Y entonces, aléjate de mí, pero yo voy, que sepas que me voy para otro sitio, ¿no? Que es mucho mejor. Y bueno, pues nada, yo ahora estoy padeciendo una enfermedad, y bueno, pues una enfermedad grave y tal, y bueno, pues me dio por escribir esta canción hace ya unos meses. Y bueno, pues me ha parecido oportuno meterla también en el disco, porque es testimonio de mi vida, desde luego.
Yo quería preguntarte por eso, porque el enorme ejemplo, ¿no?, que eres para muchos de los que te conocemos, ¿no?, te han acobardado en este tiempo ni tus problemas de visión y esa enfermedad, ¿no?, contra la que sigues luchando, dándonos la verdad a todos un ejemplo de fortaleza. Y yo digo que además, pues no hay un solo día en el que, bueno, tú no hayas trasladado ese deseo de darle gracias al Señor con tu música, ¿no? Esto solo es posible gracias precisamente a esa fe.
Bueno, es la puerta que me da el Señor, eso está claro. El Señor es el que me ha dicho que tenía que hacerse. No lo quería decir, pero se ha entendido. Y sí, efectivamente, bueno, pues yo tengo mis dificultades con el tema de la vista, pero eso ya desde hace muchísimos años. Pero bueno, pero ahora se me ha complicado un poco todo, pero sin embargo sigo teniendo ganas de hacer discos, de hacer conciertos. Este concierto que vamos a hacer en el Teatro del Colegio San Agustín, pues es una maravilla porque va a haber muchas sorpresas. Vienen artistas invitados que vienen de parte de ciertas provincias de España, de Palma de Mallorca, de Alicante, de Valencia, van a cantar conmigo alguna canción. Llevo un grupo de metales, aparte de mi banda habitual. Llevo cuatro solistas cuatro voces, dos solistas del Musical 33 que me van a acompañar. O sea que va a ser un concierto de alto nivel por ellos, no por mí, sino un concierto llevado al nivel de la música secular un poco, ¿no? Que ha sido mi idea siempre, toda la vida, de poner la música católica pues en alza en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y darle, bueno, pues ese tipo de calidad que yo creo que merecemos todos.
Al ver el sol la luna y las estrellas. Me pregunto quién será el Señor al ver el sol, la luna y las estrellas. Me pregunto quién será el Señor.
Este es Al ver el sol, otro de los temas de este nuevo disco de César Hidalgo. Te recuerdo que estamos presentando Conversión, que se va a presentar, lo decía César, lo decíamos también nosotros el 15 de febrero en el Colegio San Agustín. Y tú decías antes, César, que hay además algunos temas tan conocidos que has versionado también dentro de él. Pues, por ejemplo, está La saeta de Serrat o el Solo le pido a Dios, ¿no? O sea que la gente va a reconocer muchos de esos temas.
Claro, la intención mía ha sido coger también canciones de artistas diversos que tienen un fondo espiritual, ¿no? Lo que voy a decir de La saeta de Antonio Machado, música con la música de Serrat, ¿no? O El Cristo de las Redes de Jorge van der Mole, de Argentina, o Solo le pido a Dios de León Gieco, ¿no? También argentino. Sí. Todo eso lo hemos hecho unos arreglos, que por ahí también se llama el disco Conversión, porque son versiones, entonces tiene un doble juego, ¿no?
Sí.
Y bueno, esta canción que estamos oyendo ahora mismo, por ejemplo, es de Luis Alfredo Díaz. Y bueno, pues una de las que he elegido porque me trae unos recuerdos muy importantes de mi niñez. Uh-huh. Y la canción no es de la época, pero sí me transporta y me traslada a esa época de mi vida. Y también pues la he querido poner.
Hoy, rebuscando en un cajón una foto de carne, encontré una oración. Era de cuando yo era niño, me hizo ilusión, recordé.
Pues me quedan dos cositas por preguntarte con este 9x9. La primera es que las entradas ya están a la venta, ¿no? Para quien te está escuchándonos ahora y dice, oye, ¿cuándo va a ser este concierto? Esta música que suena también de César, ¿cuándo vamos a poder verle? Bueno, pues el 15 de febrero, eso está claro, el Teatro del Colegio San Agustín también. Y las entradas, ¿cómo se puede hacer uno con ellas?
Pues mira, las entradas las están vendiendo online por una... se llama Katik, empieza C-A-T-I-K de kilo, Katik.org.
Uh-huh.
Y si no, puede poner César Hidalgo, venta de entradas y le sale en internet ya.
En tu propia página web.
Sí, no, en la página, en la página de ellos.
Uh-huh.
Y entonces ya ahí pueden adquirir las que quieran porque sale a la venta. Ya se ha vendido más de la mitad, pero bueno, todavía que falta mucho y que la gente que corra, que no lo deje para el último día, que igual luego no encuentran.
Pues nada, ahora en cuanto nos estén escuchando, que lo vayan haciendo. Y nos vamos a despedir con este 9x9. Dime dos palabras de este tema, César.
Bueno, yo soy un devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Hice una canción al Sagrado Corazón de Jesús con una letra moderna, distinta, pero que lo que hace es que resume cómo fue mi reencuentro con el Señor cuando estaba un poco más alejado de la iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí cuento la historia tal cual. Una canción preciosa, por cierto.
Pues lo dicho, vamos a quedar ya emplazados y tomamos buena nota para hacernos con las entradas para asistir en directo ese 15 de febrero a la presentación de este nuevo disco de César Hidalgo, Conversión, en el Colegio San Agustín a las 7 de la tarde. César, gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Gracias, gracias a ti, a vosotros, a tu equipo y a todo el mundo de la COPE que siempre me apoyáis.
Un abrazo muy fuerte.
Y con él me puse a hablar.
Bueno, pues entramos así en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 24 de enero. Verás, el pasado día 6 se cumplía el centenario de la muerte de la fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Rafaela María. Para conmemorar este efeméride, el cardenal José Cobo presidía una Eucaristía de Acción de Gracias estos días pasados en la Catedral de la Almudena. Durante el último año se han celebrado diversos actos, además, en las distintas ciudades donde está presente, donde se vive la espiritualidad de esta religiosa. Aquí en Madrid tenemos que hacer parada para hablar de ellas en la casa que las religiosas tienen en la calle de Martínez Campos. Creo que es el número 8. Ahora nos lo van a confirmar. La primera que además tuvo en propiedad la congregación, desde donde nos escucha además y atiende la superiora de la comunidad, la hermana Inés Ruiz. Hermana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He dicho Martínez Campos 8, pero igual me he equivocado.
No, es 12, es 12, 12.
Bueno.
La primera casa es General Martínez Campos, número 12.
Vale.
Bueno, esta es nuestra primera casa en propiedad.
Uh-huh.
Ahí obtuvimos la aprobación pontificia y ahí oficialmente nace la congregación.
Pues hablando de esta historia, vamos a remontarnos un poquito todavía más atrás del Instituto de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que cuentan ustedes no estuvo exenta de dificultades, porque Rafaela María era la séptima hija de una familia cordobesa acomodada, pero ella y su hermana Pilar, madre Pilar, hermana Pilar, fueron las cofundadoras del instituto y ellas tuvieron esa inquietud, ¿no?, desde muy jóvenes, de, bueno, a pesar de la voluntad de la familia, estar cerca, ¿no?, de las personas que tenían más necesidades.
Sí, ellas nacen en Pedro Abad, en un pueblecito de Córdoba, y ahí ellas son de una familia acomodada. Las expectativas de la familia del siglo XIX es que las chicas pues que se casen bien, pero ellas en su camino de búsqueda pues empiezan porque quieren servir a los pobres. Uh-huh. Ya dice que ya están han sido demasiado tiempo servidas y quieren servir. Y empiezan por la puerta de atrás de la casa, a escondida de la familia, a acompañar a los enfermos, a atender a los más necesitados del pueblo. Uh-huh. Y de ahí pues ya deciden salir del pueblo, uh-huh, se escapan y deciden entrar en las reparadoras
francesas.
En Córdoba, que ha habido una nueva fundación, uh-huh, está el inicio de la fundación de las reparadoras y ellas entran con esta congregación.
Para quien no conozca, las reparadoras francesas es una congregación de espiritualidad ignaciana que luego va a impregnar también su congregación, la adoración apostólica, en fin, que es así como se va fraguando, ¿no?, también el carisma de la congregación.
Sí, ellas están el tiempo de noviciado, están con estas religiosas, ahí reciben la espiritualidad ignaciana, uh-huh, que va a ser tan clave para nosotras, uh-huh, y ahí aprenden a adorar al Señor en la Eucaristía. Uh-huh. Por dificultades de esta congregación con la diócesis salen, pero ellas se quedan en la diócesis les propone quedarse porque ya están atendiendo una pequeña escuela que van haciendo, uh-huh, y entonces ellas se quedan e inician en continuidad con las reparadoras, porque hay cosas que están ya han recibido de ellas, empiezan una nueva vida religiosa, pero todavía incipiente. Uh-huh. Y están en Andújar un tiempo, que las acogen las Hijas de la Caridad, y en ese intervalo la madre Pilar empieza a hacer gestiones en Madrid, y en Madrid son recibidas por el cardenal.
Le tengo que preguntar en un minutito, porque la historia la verdad que es preciosa, pero ¿cómo han vivido este aniversario? ¿Cómo han vivido este año de celebraciones también, así como en 30 segunditos que me lo cuente?
Pues ha sido un año muy rico, que nos ha sorprendido ver la capacidad de convocatoria que tiene Santa Rafaela María. Ella hace su camino y se encuentra, a través de ella se ha encontrado mucha gente con el Señor. Y esto ha sido una experiencia de compartir fe y compartir amistad en las actividades que hemos organizado. Ha sido como confirmarnos en este carisma recibido a través de ella y enriquecernos también por la percepción de la espiritualidad que nos vienen de los laicos y de otras personas que nos han compartido, ¿no?
Pues yo le agradezco muchísimo, hermana Inés Ruiz, superiora de la comunidad de Martínez Campos de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Digo, le agradezco el que haya estado esta tarde con nosotros y nos lo haya contado con tanto detalle. Un abrazo muy fuerte,
Muchas gracias.
Ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información de este 24 de enero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Sabes el valor que tiene la vida antes de nacer? La vida es un don sagrado desde el momento de la concepción, así nos lo recuerda la Iglesia. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer se enfrenta a un diagnóstico complicado durante su embarazo? ¿Cómo podemos darle esperanza y al mismo tiempo respetar esa vida que ya es? Pues con ese propósito nace Refugio Prenatal, un proyecto que ofrece a las familias alternativas al aborto y una segunda opinión médica, así como un seguimiento de todo el proceso de embarazo y asistencia al parto. Se pondrá en marcha en este primer trimestre y lo hará ofreciendo ayuda de forma gratuita. El doctor Rodrigo Orozco es el impulsor de este servicio.
Que puedan ser evaluadas para una segunda opinión, para un segundo conocimiento de qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede esperar, qué no se puede esperar. Si hay alguien que les pueda ayudar en el control del embarazo, en la asistencia al parto, es un refugio, ¿no? Es un sitio donde poder sentirse cálido cuando la tempestad aprieta, ¿no?
Los últimos datos de 2023 indican que en España se practicaron 100.000 abortos en un año, casi un 5% más que en el año anterior. Por eso, proyectos como Refugio Prenatal ayudan a muchas madres a pensar dos veces en la complicada decisión que supone apartar una vida. Vas a poder escuchar con mayor profundidad este y otros temas esta noche en la Linterna de la Iglesia, aquí en COPE, a partir de las 10:30 con Irene Pozo. Continúas en Mediodía COPE.